Este es un podcast original de MyPod.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer episodio de Hacer un Puente.
Hacer un Puente.
Sí, te veo, amor.
Ya lo saben, estamos acá para romper prejuicios, para buscar acuerdos y para demostrar que es mucho más y mejor negocio escuchar al otro y pensar juntos cómo hacer de nuestro país un lugar mejor. Hoy tengo a dos invitados que parecen súper distintos. De un lado de la mesa está el señor Martín Redrado, uno de los economistas más destacados de la Argentina. Martín es egresado del Colegio St. Andrews, uno de los más pitucos de la zona norte. Es además economista de la Universidad de Buenos Aires y máster en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Del otro lado está Leo Grosso. Leo es el líder del movimiento social más grande de la Argentina, el Movimiento Evita. Lo habrás visto una y mil veces marchando por las calles y avenidas de Buenos Aires. Pareciera que no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno de traje en el sistema financiero y el otro en cortos marchando por la 9 de julio. Vamos a ver si esto está así. Entre ellos, hacemos un puente.
Hacemos un puente.
¿Cómo les va Leo Grosso y Martín Redrado? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gon?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un placer tenerlos en este episodio de Hacer un Puente. Arranco con Leo Grosso y la pregunta es, ¿qué preferís? ¿Un Estado interventor o un Estado árbitro?
Creo que el mercado no resuelve, creo que el mercado excluye, creo que el mercado genera concentración y descarte de un sector importante de la sociedad, y han pasado muchos gobiernos y distintas estrategias y siempre pasa lo mismo, el mercado no resuelve. Entonces lo que necesitamos nosotros es un Estado que intervenga para poder construir los procesos de redistribución que el mercado no genera, y que no genera acá ni en ningún lugar del planeta o en muy pocos lugares.
Y la misma pregunta va para Martín Redrado.
El Estado tiene que estar presente allí donde el sector privado no llega. El Estado debe ser un nivelador del campo de juego. Yo divido hoy el mundo, Gon, entre, por lo menos cuando hablo de mis colegas economistas, entre keynesianos racionales y keynesianos irracionales. Yo me ubico dentro de los keynesianos racionales, aquel que está buscando ese principio de subsidiariedad, pero que también tiene conciencia de que hay que financiarlo y cómo hay que financiarlo.
Bien, llegamos entonces a un primer acuerdo. Pasamos entonces al segundo tema, los planes sociales. Leo, como dirigente social, intuyo que me vas a responder que sí, pero igual me gustaría tu reflexión. ¿Está bien que el Estado asista a mucha gente en estado de vulnerabilidad por tiempo indeterminado, con actualización semejante a la de las jubilaciones? ¿Qué opinás?
Yo creo que en estas condiciones la ayuda social, bueno, es necesaria, imprescindible, y no se puede, digamos, soslayar. El Estado tiene que tener una actitud muy humanista. Cuando son tan altos los niveles de exclusión, de pobreza y de marginación, el Estado no puede mirar por otro lado, tiene que tener políticas muy activas de contención, de abrazo, de no dejar que nadie se caiga del mapa, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Nosotros no peleamos por ayuda social o por planes sociales. Nosotros lo que intentamos es que haya trabajo. Lo que entendemos nosotros es que el nivel de concentración y desarrollo tecnológico que ha desarrollado el modelo capitalista a escala global no permite que por el simple desarrollo de la economía haya pleno empleo como en otros momentos de la historia, y que entonces se necesita una política activa del Estado que permita acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que son muchas veces los destinatarios de estas ayudas sociales o planes sociales que tantas veces se discuten.
Martín, en tu caso,
para mí tiene que ser un puente. Obviamente necesitamos un Estado presente, un Estado que contenga, que nos dé una red de seguridad a todos los argentinos. Pero tiene que ser un puente, como dijo Leo, hacia el trabajo. Creo y soy también nieto de la movilidad social ascendente. Con lo cual creo en ese principio, creo en el principio de el laburo, el de transpirar la camiseta, el de esforzarnos para poder ser mejores, para poder hacer que nuestros hijos puedan estudiar en mejores lugares que los que estudiaron los padres y plantear si la ayuda social es visto como un puente hacia el trabajo. Gastar bien los recursos del Estado y que estén focalizados, infraestructura, obra pública y entrenamiento y reentrenamiento de todos nuestros trabajadores, tanto los que están en la economía popular como quienes están sindicalizados, es una de las bases de la Argentina hacia adelante.
Fantástico. Podemos decir entonces que, más allá de algún matiz, tenemos un segundo acuerdo. Vamos a la tercera pregunta e invertimos el orden. Martín Redrado, ¿qué te parece que hay que hacer en la Argentina con la protesta social? Me refiero puntualmente a los cortes de calle.
Yo te hablaba hace un instante de un Estado que nivele el campo de juego. Por lo tanto, tiene que garantizar los derechos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra Constitución, ¿no? Y por supuesto, primero es el derecho a peticionar, que el derecho a peticionar o protestar que tenemos todos y lo tenemos que hacer de las maneras que creamos más convenientes. También debemos garantizar el derecho a circular, ¿no? De aquel laburante que tiene que llegar a su trabajo, el taxista. Por lo tanto, creo que como en todas las cosas hay que buscar los balances y los equilibrios.
Y vos, Leo, ¿qué opinás de lo que acaba de contar Martín?
Nosotros tenemos siempre la misma posición. Para nosotros la protesta social es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Está en la Constitución, por supuesto, como decía Martín recién, la libertad de peticionarle a las autoridades, la libertad de reunión, la libertad de expresión, pero además de eso me parece que hace a la calidad de la democracia. Creo férreamente que no hay una coalición de derechos y que el derecho a protestar es mucho más importante que el derecho a circular, de hecho, porque se puede circular por otros lugares. De todas maneras, creo que puede construirse algún tipo de acuerdo social o regulación que permita o que plantee, no sé, la circulación en un carril o determinados lugares. Pero creo que el acuerdo político que hay que construir con toda la dirigencia política de todos los partidos es que protestar, peticionarle a las autoridades, decir lo que uno piensa del gobierno de turno, tiene que ser un derecho garantizado por el Estado.
Bueno, ya tenemos tres acuerdos. Vamos por la cuarta pregunta. Martín, ¿está bien o está mal tomar deuda externa? Y si la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera y a qué costo hay que tomar deuda?
Mi visión es muy tajante en esto. Es no deuda para gastos corrientes. Aquí sí te haría una salvedad. Para gastos corrientes podés tomar en cierta medida deuda en moneda local, pero no deuda en moneda de reserva, en moneda que no produce la Argentina. Sí, digamos, tenemos muchísimo para hacer para exportar, pero eso es otro capítulo. Y sí tomar deuda para obras importantes, lo que ya te llamaría que tengan un efecto intergeneracional, ¿no? Es decir, que vaya más allá del efecto presupuestario de un año, dos años o tres años. Y allí entonces sí al endeudamiento o al financiamiento, lo llamaría más que endeudamiento, al financiamiento de obras de infraestructuras, de obra pública, y no tiene que ser ni las grandes obras de gasoductos o hidrovías, sino también pequeñas obras en el conurbano bonaerense, que realmente para mí es una de las principales preocupaciones de la Argentina.
Y vos, Leo, ¿qué pensás? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Martín?
Me parece que la deuda, si hay que tomarla, hay que tomarla para cuestiones de desarrollo, por supuesto, y para cuestiones que permitan a la sociedad argentina mejorar su economía y construir bienestar del conjunto. Me parece, por supuesto, que a las restricciones no solo hay que plantear los gastos corrientes, sino también la especulación financiera. Me parece que un tema a poner arriba de la mesa tiene que ser la necesidad también de construir acuerdos pluripartidarios para avanzar con esos préstamos.
Bien, cerramos entonces esta primera parte del podcast y felizmente podemos decir que de los cuatro temas tratados conseguimos cuatro acuerdos. La siguiente sección de este podcast la llamamos
Puntos de Encuentro.
Es una especie de que pasen al frente los que a ver si a los dos les pasó lo mismo. Y tiene que ver con cuestiones más personales, que en definitiva son aquellas cosas que los públicos, la gente en general, no conoce de ustedes. Así que arranco con la primera pregunta, a ver a quién le pasó. Y te pregunto a vos, Leo, ¿sufriste por amor alguna vez?
Hace mucho, en realidad. Ahora lo vivo con mucha tranquilidad, pero podría decir sufrir por amor. Sí, sufrí por amor, pero porque durante muchos años no viví mi sexualidad o mi vida públicamente y con tranquilidad. Entonces no podía tampoco disfrutar ni siquiera el amor públicamente, digamos, ¿no?
Bueno, pero antes de ir a Martín, ¿hiciste una locura por amor?
No sé que sea contable. No, una locura, sí, no. Creo que, mira, a mí el amor me empujó a salir del closet públicamente en los medios y en las redes sociales y en todo esto que es la vida pública, en una sociedad que es muy machista y que por ahí, si yo ya lo tenía resuelto con mi vida, con mi entorno, con mi organización, no sé, con mi familia, pero no lo tenía resuelto públicamente. Y a mí el amor me empujó a eso, por ejemplo.
¿Y vos, Martín, sufriste alguna vez por amor?
Sí, sin duda. Y a mí me pasó de enamorarme de una chica cuando tenía 22 años, una chica colombiana, realmente inteligente, linda, tenía todo. Y en principio me dio un poco de bola, pero viste, después cuando quise avanzar fue un amor no correspondido. En un verano que no aguantaba más de no verla, juntando dólares me fui hasta Cali a declararle mi amor y bueno, no hubo caso.
Bien, la segunda pregunta de estos puntos de encuentro tiene que ver con las pérdidas. Leo, ¿te pasó de sufrir en algún momento de tu vida la muerte repentina de un ser querido? Esas muertes no programadas que no tienen que ver con el desarrollo de la vida, de las muertes por vejez.
Hace mucho tiempo militábamos en un barrio en Tigre, en Las Tunas, y sí, se murió un compañero ahí del barrio que era como muy amigo y que estábamos como organizando todo el barrio, veníamos como hablando mucho y como, bueno, eso, era un gran compañero y sí, o sea, sabíamos que estaba enfermo, pero era un pibe joven y nada, y fue un Martín, y eso fue una gran pérdida.
¿Y vos, Martín, perdiste algún ser querido de manera repentina, así de la noche a la mañana, sin esperarlo?
Sí, lamentablemente sí, tenía uno de mis mejores amigos que me acompañó del secundario, que después estudiamos juntos, tuvimos mucho vínculo, se llamaba Hernán Cafarone y lamentablemente murió en el avión de Panam que explotó en Lockerbie y que bueno, que todos nos acordamos y realmente, bueno, hasta hoy se me hace un nudo en la garganta cuando me acuerdo de Hernán y el vacío que me generó, ¿no?
Bueno, tocamos dos temas ya en estos puntos de encuentro y vieron que nos pasan a todos las mismas cosas, por más que creemos que venimos de mundos tan distintos. Es mucho prejuicio, ¿no? La tercera pregunta apela a otro lugar mucho más distendido, así que nos vamos a divertir un poco. Que pase al frente el que hizo un papelonazo alguna vez. Martín, ¿tenés algo para contarnos al respecto?
No sé si histórico, Gon, pero hago papelones seguidos. Algunos los disimulo, otros no. Me pasa, y seguramente también le debe pasar a Leo, por ahí él tiene más memoria que yo, pero me encuentro por gente por la calle o estoy tomando un café y me viene y me dice, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Y yo empiezo a pensar, ¿viste? ¿Cómo trabajará el cerebro? A ver, ¿viste? Como si fuera una búsqueda de computadora, a ver, digo, ¿dónde fue la última vez que lo vi a esta persona? Entonces la pregunta que siempre hago es, sí, claro, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Diría que esos son los papelones que me suceden bastante seguido y por semana.
¿Y vos, Leo?
Todo el tiempo me pasa lo mismo que a Martín, todo el tiempo me pasa que no conozco a la gente o me confundo los nombres. Creo que en el que más vergüenza pasé fue con la actual ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Creo que era el día que asumieron los ministros. Estábamos ahí en la casa de gobierno y estábamos hablando, yo qué sé, y aparece ella, yo no la conocía personalmente. y le digo, hola Marisa, ¿cómo estás? Y entonces ella me dice, me llamo Marcela. Y nada, fue como muy incómodo. Le dije, sí, lo sé, pero me acabo de confundir.
Muy bueno, muy bueno. Es tremendo lo que te pasó. Bueno, vamos al último tema de estos puntos de encuentro. Y esto me hace reír mucho porque me hace pensar también mucho en cosas que me pasan a mí. La pregunta es, ¿ustedes tienen algún fanatismo, alguna devoción de esas que les da un poquito de vergüenza?
Ahora ya no me importa que se sepa, yo soy fanático de Ricky Martin. Y de hecho lo fui a ver hace poco cuando vino, justo antes de la pandemia. Y claro, imagínate, soy fanático de Ricky Martin acá en el barrio, en el conurbano, en José León Suárez. A veces se puede complicar un poco, pero eso. Hasta tengo una remera, voy a confesarlo.
Alta confesión la de Leo, alta confesión. ¿Y vos, Martín?
No, creo que todo ahí, mis fanatismos se saben, no tengo así nada que, no tengo ahí ningún fanatismo oculto.
Bueno, pasamos entonces de sección y ahora vamos a una que llamamos cambio de roles. La idea acá es que se pongan en los pies del otro. Y cuando decimos los pies del otro, es hablar como el otro, posicionarse como el otro, es ser el otro. Así que, empezando por Martín, Martín querido, te voy a invitar a que trates de trasladarte a esta circunstancia. Día de semana, mucho calor, 2 de la tarde, sos Leonardo Grosso, estás vestido como Leo, con esas clásicas guayaberas blancas que le gustan tanto, de jeans, zapatillas, encabezás una movilización multitudinaria por la 9 de julio, la columna arranca en lo que es la autopista 25 de mayo, llega hasta el obelisco, suenan los bombos, la gente aplaude, te pasan el micrófono y tenés que hablar. ¿Qué decís?
Venimos a defender los derechos de los trabajadores de la economía popular porque tenemos una inflación que se está devorando las asistencias que estamos recibiendo, los precios de los alimentos se están yendo totalmente fuera de control, exceden en mucho la capacidad de pago de nuestros representados y queremos la actualización, que se actualicen por inflación, pero también queremos generar programas de empleo que le permitan a nuestros trabajadores incorporarse en la economía formal para poder tener realmente justicia social en la Argentina.
Bueno, acá la pregunta es, Leo, ¿aprobás a este nuevo dirigente social, al nuevo Leonardo Grosso Redrado?
Ya lo estamos afiliando, ya estamos sumándolo al movimiento. En la próxima marcha tenés que ir, Martín.
Te tomo la palabra, me pongo ahí atrás tuyo.
Bueno, ahora le toca a Leo ponerse en los pies de Martín Redrado. Vamos a imaginar esta situación. El gobierno argentino te pidió por favor que viajes a Estados Unidos a pedirle al Fondo Monetario Internacional que evalúe otra vez de qué manera ejecutar los pagos de la deuda externa. Viajaste en un vuelo en business, estás de traje, vestido muy elegante, llegás al Hotel Ritz de Nueva York, estás sentado en un lobby muy bonito, suenan una música de violines de fondo y enfrente tuyo están los principales directivos del Fondo Monetario. Y vos les decís esto.
Hola, buenas tardes. Venimos acá en nombre del gobierno argentino a pedirles confianza, seguridad de que vamos a cumplir con nuestros compromisos. La economía argentina tiene todo el potencial con las inversiones necesarias para desarrollarse y poder construir capacidad de pago. Y lo que venimos a pedirles es que nos den una oportunidad más. No soy muy bueno negociando con el fondo, Martín, pero traté de ser escueto por lo menos.
Sí, sí, súper aprobado y además creo que el concepto está claro, ¿no? Se puede pagar, honrar los compromisos, pero hay que hacerlo con crecimiento y no con ajuste, ¿no?
Bien, llegamos al final del podcast. La verdad que fue muy gratificante escuchar a dos personas a priori tan distintas encontrar tantos puntos de encuentro. Así que la reflexión final se las quiero dejar a ustedes. Primero vos, Leo. ¿Tenés ganas? ¿Se puede construir junto con Martín Redrado?
Sí, sí, yo no tengo dudas de eso. De hecho, no solo creo que es posible, sino que creo profundamente que es necesario.
¿Y vos, Martín? ¿Crees que es posible construir con Leo?
Sí, Argentina necesita un sendero que nos marque a todos los argentinos un horizonte hacia dónde poder proyectarnos.
Bueno, esto salió también que me voy a tirar un lance. A ver, si yo les produzco una juntada para que se tomen una birra, un vino, un agua, un lo que quieran, ¿aceptan hacer esto pero mano a mano, físicamente?
Hagámoslo en Madrid, ya que estás en Madrid. Claro. Pero de mi parte sí, puede ser en Madrid, en Buenos Aires o cualquier lado, con gran gusto.
Sí, sí, lo mismo digo, así que cuando quieran.
Sí, te veo, amor. ¿Viste? No son tan distintos. Y aquellas cosas en las que no se parecen son súper complementarias. Es decir, el país necesita de los dos. Lo necesita a los dos adentro. Necesita de economistas como Martín, que conocen a fondo el sistema, con contactos en todo el planeta, con conocimiento técnico capaz de resolver los problemas concretos. Y necesita de los líderes sociales como Leo, con una sensibilidad enorme ante los dolores de aquellos que sufren. No se puede construir un país serio prescindiendo de uno de ellos. Por eso hicimos un puente. Nos vemos en el próximo episodio con otros dos invitados de esos que difícilmente imagines juntos. No te olvides que podés seguirnos en todas las plataformas digitales y podés escribirnos con comentarios, sugerencias o lo que se te cante a hacerunpuente@mypod.fm. Yo acá y vos del otro lado vamos a seguir haciendo este trabajo de ingeniería social al que llamamos Hacer un Puente.
Producido por MyPod.